Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El gobierno reconoce que el precio de la electricidad va a seguir probablemente alto por la ola de calor, a pesar de haberse topado el precio del gas desde hoy. Piden un margen para ver cómo van evolucionando las cosas. Lo decía así la vicepresidenta Teresa Rivera en Televisión Española.
No nos hemos equivocado, al contrario, creo que afortunadamente teníamos este tope operativo hoy. Yo creo que en esta ola de calor vamos a tener todavía precios probablemente altos. Pensemos que el gas está sufriendo una tensión por el anuncio de Gazprom de esta mañana de reducir todavía más el aprovisionamiento, o por el accidente que ha habido en una de las principales plantas de liquefacción en Estados Unidos, o por la expectativa de que se va a necesitar más como consecuencia del calor que está asolando el sur de Europa.
La realidad es que mañana pagaremos 10 euros más que hoy por la luz. Hace un rato le preguntábamos por la factura de junio a José Luis Sancha, profesor de la Universidad de Comillas y experto en mercados energéticos.
El mes acabaría en unos 66, que sería pues una rebaja respecto a los 70, pues razonable, ¿no? Porque efectivamente junio es un mes con poca generación eólica y con un tirón fuerte de demanda, que muy probablemente a finales de mes tengamos una factura eléctrica por encima de los 70 o incluso de los 75 euros, ¿no?
Atención, mañana la Reserva Federal de Estados Unidos que va a subir los tipos de interés ante el repunte de la inflación. Algunos medios no descartan que la subida sea 0,75 puntos. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Si finalmente la Reserva Federal de los Estados Unidos decide mañana subir los tipos de interés un 0,75%, será la primera vez que lo haga desde 1994. El plan inicial, trazado por la Fed, de subidas de medio punto, podría irse directo a la papelera ante una inflación que no da tregua, situada ya en el 8,6%, cifra récord de los últimos 30 años. En un discurso en Filadelfia, ante representantes sindicales, el presidente Biden decía tener un plan para bajar los precios, pero un plan que necesita tiempo. Tengo un plan, decía Biden, para rebajar los precios de la energía y los alimentos, pero llevará su tiempo, ya que necesita la coordinación con otras economías. Biden se refería a la salida al mercado de 1 millón de barriles de petróleo diarios adicionales, así como la liberación de otros 240 millones de barriles. La Casa Blanca anunciaba al mismo tiempo que Biden viajará a mediados de julio a Arabia Saudí para intentar que este país encabece el incremento de la producción. Biden anunciaba también la construcción de silos para grano en Polonia para dar salida así a la producción de Ucrania, cuyas exportaciones están paralizadas por la guerra.
Y hasta ahora estaba previsto que saliera desde el Reino Unido el primer avión rumbo a Ruanda, pero hay última hora sobre uno de los migrantes deportados. Londres, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues efectivamente, la Corte Europea de Derechos Humanos, o sea, Estrasburgo, ha bloqueado una de esas deportaciones. Pero esta pequeña victoria legal solo concierne al iraquí de iniciales K.N., no a los otros seis. Así que nadie sabe bien qué está pasando. El caso es que el avión está preparado, la tripulación a bordo, pero no despega. Uno de los grupos de ayuda humanitaria, que depende de Calais, de Francia, asegura que ya han bajado a bordo al iraquí liberado, entre comillas, por la Corte Europea de Derechos Humanos. Y fuentes del gobierno dicen, de momento, off the record, es decir, fuera de micrófono, que esto obligará al gobierno a paralizar a todos los demás. Así que el avión está en tierra de momento.
Continuará. Gracias, Palo.
Un abrazo.
Chao. Una noche más, guerra en Ucrania. Las batallas se vuelven a centrar en Severodonetsk, en la región de Lugansk, en Donbass. Allí en la fábrica de Azov siguen escondidos unos 500 civiles. Este conflicto volverá a centrar mañana la cumbre de ministros de defensa de la OTAN que arranca en Bruselas. El orden del día, entre otras cosas, el ingreso, claro, de Suecia y Finlandia. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Una reunión de los ministros de defensa de la OTAN que tiene lugar tan solo unos días antes de la cumbre de Madrid. Probablemente el encuentro más importante de la alianza en su historia reciente. Se va a analizar la situación de la guerra en Ucrania y de qué manera los aliados pueden seguir enviando armas al ejército para que siga resistiendo frente a Rusia, una guerra que se está alargando y que no le está saliendo bien a Vladimir Putin, como aseguran los expertos. El otro tema importante son las negociaciones de Suecia y Finlandia para entrar en la OTAN. En los últimos días, desde la alianza, han asegurado que ambos países están dando pasos en la buena dirección para tranquilizar a Turquía, que hasta el momento estaba poniendo problemas a esta ampliación.
Y de vuelta a casa, mañana España y Marruecos retoman la operación Paso del Estrecho tras dos años de pandemia, bueno, de pandemia y de cierre por parte de Marruecos. Comienza el mayor movimiento migratorio del mundo entre dos continentes. Se movilizarán más de 3 millones de personas. Los altos precios de los combustibles, claro, volverán a ser protagonistas. Rabat, Beatriz Mesa, buenas noches.
Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas familias se han tenido que replantear el viaje en coche desde Europa a Marruecos pasando por España porque se han doblado los precios. Es la operación del estrecho más esperada de los dos últimos años, pero también es la más cara. 500 euros supone cruzar 14 kilómetros en barco. Se van a movilizar en las próximas horas alrededor de 30 ferries, lo que supone unos 600 viajes semanales. Uno de esos ferries será tomado por Sofía, que a pesar del golpe económico, nos dice, no oculta la alegría que le supone reencontrarse con su hermana después de tanto tiempo de fronteras cerradas.
Ahora mismo mi hermana se casó y está viviendo aquí, y para nosotros pues está muy bien porque no hemos tirado casi un año sin ver.
La operación del estrecho mueve los flujos de personas más importantes entre continentes y lo hace muy poco tiempo. Para ello se cuenta con un despliegue de unos 3.000 efectivos entre los dos países.
Didac está a punto de cumplir 2 años. Vive en Tamarite de Litera, un pueblecito de Huesca, y hace 6 meses le detectaron heteroplasia ósea progresiva, una enfermedad extremadamente rara, tanto que solo hay 3 casos en España. Bueno, pues uno de ellos es el de Didac. Ahora sus padres luchan por afrontar esta nueva vida con unos recursos económicos muy limitados. Pilar García Muñiz le pone el lazo a la linterna con nuestra historia para concienciar del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues esta enfermedad lo que hace es convertir los músculos y los tendones en huesos. Es decir, lo que nosotros tenemos flexible, esta enfermedad lo va paralizando poco a poco. Es algo además progresivo y se desconoce la velocidad a la que puede avanzar.
Tampoco se puede comparar con nada. En España solo hay 2 casos más, ya te digo, son 2 gemelas, tienen 11 años. A cada una le han afectado de una manera distinta. Una de ellas tiene las 2 piernas amputadas y el 70% del cuerpo está osificado. Es tremendo.
Fuera de España, además, los casos tampoco se parecen. Nos contaba la madre de Didac, Eva, que no hay un estudio global de la enfermedad. Simplemente hay algunos casos sueltos y eso es lo poco que puede tener de referencia.
Por ejemplo, casos de gente que ha hecho hueso en el ojo. Casos de gente que ha hecho hueso en el corazón. Hay varios casos, que por eso mi hijo va al logopeda, de niños que les ha afectado, que han tenido una discapacidad en el habla. Entonces mi hijo va desde el oftalmólogo para que le miren los ojos, para ver, pero que aunque le saliera hueso en el ojo no pueden hacer nada. Es decir, no hay tratamiento, no hay nada, ni experimental, cero, ni aquí, ni en Tumbuctú, ni en la China, ni en América, nada.
Imagínate la frustración, sabes que todo lo que le puede ocurrir a tu hijo de nada, 2 años en un futuro no muy lejano, pues, y no puedes hacer nada. Le hemos preguntado a Eva qué hacen ellos como padres y su respuesta te deja helado.
Tomar muchos antidepresivos, para empezar, ir a mucha terapia, ya nos avisan los papás de las gemelas, psicólogos, porque esto es muy duro. Y ahora acabamos de empezar nosotros, pero es muy duro. Y nosotros pelear para poder pagar todo lo que nos está viniendo y lo que nos vendrá.
Es duro, ¿eh? ¿Qué? Escuchar a esta madre, escuchar a Eva. Pues ella y Esteban, su pareja, su marido, pensaban que su hijo vendría únicamente con una deformidad en los pies. Durante el embarazo les dijeron que hasta los 4 meses, pues el bebé tendría que tener 2 yesos, desde las ingles hasta los dedos de los pies, que es algo, bueno, pues que les pasa a muchos chiquitines, ¿no? Pero a priori, en teoría, solo iba a ser eso.
Hasta que un día, después de un baño, Eva vio algo extraño en el cuerpecito de Didac, una manchita de color azul que no le parece normal.
Cuando le estoy poniendo crema veo una lentejita chiquitita o un guisantito muy pequeñito, duro, de color azul, debajo de un pecho. Y, ostras, y qué cosa tan rara. Y le digo a mi marido, digo, oye, ¿se te ha dado un golpe? Y me dice, no. Digo, ostras, digo, pues no sé, no, me voy a la pediatra. La pediatra era majísima y le digo a la pediatra, oye, mira esto. Y me dice, no tengo ni idea de qué es. Dice, vamos a mantenerlo en observación.
Y ahí empezó todo. Visitas posteriores al pediatra vieron que Didac también tenía otras manchitas un tanto extrañas y una serie de bultitos le empezaron a salir en la cabeza.
Después de 2 meses de muchísimas pruebas, los médicos acabaron concluyendo que el niño tenía algo, pero no sabían el qué. Así que se fueron hasta Barcelona. Allí una eminencia en dermatología dio en el clavo. El pequeño Didac tenía una enfermedad muy mala, sin cura y sin posibilidad de hacer nada.
Eva y Esteban descubrieron que las manchitas que tenía su hijo eran el paso previo a la creación de un hueso. Solo hay dos enfermedades en el mundo que hagan hueso, y una es esta. La manchita azul, en fin, ahora ha crecido, también es hueso. El calcio debajo de la piel resulta de color azul.
Y este pequeño pues tiene que visitar a muchísimos especialistas cada mes. El oftalmólogo, el dermatólogo, también el logopeda. Ninguno puede curarlo, simplemente verifican que todo vaya lo mejor posible. En unos días Didac se enfrenta a un nuevo reto.
El día 5 de julio le operan, le quitan parte de las vegetaciones y parte de las amígdalas. El peligro está en que en esta enfermedad recomiendan no operar, porque cuando tú operas es susceptible de convertirse en hueso. Ya el médico ya nos dijo, mira, de manera preventiva vamos a pedir una cama de UCI porque es un caso especial, y yo ya odio la palabra especial. Yo quiero tener una vida normal, yo quiero que mi hijo sea normal, que tenga una vida normal, que juegue, que tenga sus amigos, que tenga su trabajo.
Esta familia, cada vez que va al hospital, recorre 200 kilómetros. Al mes gastan, con suerte, 400 euros. Esteban y Eva son pensionistas, no entra demasiado dinero en casa. En fin, no hay que decir mucho más sobre ellos.
Y ahora además, Ángel, se ven con otro problema, porque Didac no puede entrar en la guardería. Sus padres no tienen recursos y la administración tampoco les ofrece apoyo.
Hace unos meses pedimos 2 plazas que están vacías, que lo grave del caso es que están vacías, para casos excepcionales. Y entonces nos la han denegado porque nos pasamos 48 euros al mes de renta por cápita. En un caso así, que es humanitario, que es de salud, que nos deniegue esto un ayuntamiento de 3.500 habitantes, que nos conocemos todos, jolín, que es un niño pequeño, que me lo llevo a médicos, que no me lo llevo a PortAventura, por favor.
Si no fuera por algunas fundaciones, hace tiempo que hubieran tenido que dejar de ir incluso al hospital. Y lo que es peor, la enfermedad va a más, Didac crece y va a necesitar seguro muchos más cuidados.
Yo calculo que en 3, 4, 5 años mi hijo necesitará ayuda. No sé si unas muletas, no sé si una silla de ruedas, pero mi hijo ya necesitará mucha más ayuda que ahora. Y yo me estoy preparando para lo que nos viene, tanto a nivel emocional como a nivel económico. Es que lo que nos viene a nivel económico es muy gordo.
Esto por no hablar de la adaptación que tienen que hacer de su casa. Han pedido ya presupuesto a un arquitecto, viendo lo que van a necesitar en un futuro cercano.
Que nos han hecho un presupuesto un arquitecto y nos quedamos temblando. 62.000 euros. Entonces, como esto es a años vista, pues ya lo hemos empezado a hacer con paciencia, con tranquilidad, y tenemos 589 euros recaudados.
Didac no es consciente de nada de esto. Los años pasan volando y llegará el momento en el que Esteban y Eva tendrán que explicarle a su hijo qué le está pasando. La madre dice que aún no sabe cómo lo hará.
Lo he pensado, pero no sé cómo hacerlo. Yo me planteo sobre todo la adolescencia. Eso es lo que me da mucho miedo, ¿no? Pues claro, tú a un adolescente o a un preadolescente explícale pues que le ha tocado vivir esto.
Esta enfermedad, en principio, no tiene por qué afectar a la cabeza. Lo que todavía no saben es si va a tener problemas en el habla. De momento no ha dicho ni una sola palabra, va con mucho retraso, ¿no? De hecho, ahora es cuando precisamente está empezando a andar.
Lo que está claro es que la vida para Didac y para estos padres va a ser muy difícil.
La vida va a ser dura. Nosotros ya tenemos claro que nosotros queríamos tener otro hijo, pero hemos visto que este nos va a necesitar toda la vida. Mi hijo va a necesitar a alguien que le levante de la cama, alguien que le baje, alguien que le ayude al baño, alguien que... Entonces, yo no puedo dividirme. Si yo quiero darle una calidad mínima de vida a mi hijo, pues probablemente me tocará dedicarme en cuerpo y alma, porque nosotros no podemos pagar a una persona 24 horas y las administraciones no lo tienen esto previsto.
Los padres han montado una asociación para pedir ayuda. No soy de piedra, tal cual. No soy de piedra.org. Gracias, Pilar, por poner el lazo en la linterna con nuestra historia de concienciación del día. Te escucho mañana en mediodía, COPE.
Chao, chao. Gracias.
A las redes. A esta hora cada noche echamos un vistazo a las redes sociales. A ver de qué se habla esta noche. ¿Cuáles son las tendencias, Silvia?
Pues mira, Ángel, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha estado de visita en la Costa del Sol, visita express, eso sí, para descansar, jugar al golf. Se ha hospedado en la localidad malagueña de Casares, pero hoy se ha acabado ese descanso, ya que ha sido el invitado estrella en la inauguración de Dell Digital Enterprise Show, un evento que reúne a más de 500 expertos en tecnología y un total de 12.000 asistentes. Entre ellos, Pedro Sánchez, que como él mismo ha publicado en su cuenta de Twitter, ha compartido una charla con Obama sobre cambio climático, digitalización y los desafíos actuales y futuros de nuestra sociedad. No es de lo único que han hablado. Fíjate en cómo Obama ha recibido a nuestro presidente. ¿Cómo puede ser que yo parezca más viejo y tú más joven? Le ha dicho Obama tras estrecharle la mano. Sánchez ha contestado con una amplia sonrisa y el momento pues ha circulado en redes y medios digitales como una de las anécdotas del día.
Noticia que afecta a muchos. Seguro mañana, miércoles 15 de junio, Microsoft dejará de dar soporte a Internet Explorer.
Sí, para ubicarnos es el logo en forma de letra E de color azul con un aro amarillo alrededor que encontramos en el escritorio de muchos ordenadores. Deja de funcionar el Internet Explorer 11, última versión del navegador, para pasar a ofrecer en exclusiva su navegador actual, Microsoft Edge, tal y como ya ha apuntado la compañía en alguna ocasión. Es una versión más segura, más moderna y garantiza mayor compatibilidad con determinados sitios web y antiguas aplicaciones.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arribas. Querido Javier, buenos días.
Buenos días.
Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos. Yo insisto.
Ramón Tamames. Profesor, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hay dos grandes sucesos que han afectado a la economía de todos los países, la pandemia y la guerra. ¿A nosotros un poco más, un poco menos o estamos en la media?
Hemos resistido bien las dos cosas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
69.549. 6, 9, 5, 4, 9. Serie 6, 0, 06.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
Llevamos toda esta linterna hablando de esos vuelos desde el Reino Unido a Ruanda para repatriar inmigrantes irregulares. Hay última hora, Londres, Paloma García Vejero, buenas de nuevo.
Buenas, Ángel, no queda ninguno a bordo, el vuelo no sale, cancelado. Los 7 solicitantes de asilo que iban a ser deportados a Ruanda esta noche han ido bajando paulatinamente del avión. La intervención in extremis de la Corte Europea de Derechos Humanos ha impedido que el gobierno de Boris Johnson lleve a cabo su nueva política migratoria. De momento, mañana no se sabe y el Ministerio del Interior no se ha pronunciado todavía oficialmente, pero este primer vuelo ha abortado.
Pues ahí está la última hora. Continuará. Gracias, Paloma.
Hasta pronto.
Adiós. Chao. Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues interesante lo que acabamos de escuchar, luego vamos a recordar algo de Ruanda, pero voy a empezar con el arranque de Herrera hoy en COPE, donde nos recordaba que lo único que sube gratis en España es la temperatura. Lo demás sale un ojo de la cara.
La gasolina está en 2,14. El diésel está en 2,4. La luz sigue arriba por encima de los 200 euros. El gas también, por mucho tope que le pongan. Sube los alimentos. Sube la recaudación del Estado. Sube el miedo en la bolsa a un batacazo. Todo sube en España y esto es lo único que sube gratis.
Un rayo de sol.
Sube gratis relativamente.
Claro, porque luego hay que bajar.
Hay que pagar el aire, claro.
Claro, hay que pagar el aire. Pero bueno, el calor es tema recurrente y quiero extraer el momento en que nos recordabas tú lo que pasaba cuando hacía calor, sonaban canciones como esta que estamos escuchando, no había aire acondicionado y tampoco era un drama ir en coche.
¿Te acuerdas cuando los coches no tenían aire acondicionado? No hace tanto, ¿eh? ¿Te acuerdas de esos viajes con la ventanilla bajada de madrugada para soportar el calor? ¿No tienes la impresión de que por aquel entonces no nos quejábamos tanto? ¿No nos quejábamos de absolutamente todo?
Te quedabas ahí, el cuerpo a la tapicería que era de Sky, que dice, pero ¿para qué voy a necesitar cinturones si me quedo aquí pegado que no me sacan ni con una espátula?
Tal cual, ¿eh?
Es verdad, tal cual. Es que es verdad.
Tal cual, y en aquellas carreteras y en aquellas casas sin aire acondicionado, bueno, ni nada, por el estilo. En fin, nos quejamos de esas cosas mientras Reino Unido, como hemos escuchado, estaba a punto de enviar a sus inmigrantes a Ruanda, soltando, por cierto, dinero para ello, para que se lo queden. De momento, como hemos escuchado, no, pero la verdad es que esto podría crear tendencia, según los expertos.
El recibo, la factura de un mes de sanidad en Ruanda no es lo mismo que la factura en el Reino Unido. Por lo tanto, sale mucho más barato y ese modelo se va a exportar casi seguro.
Ojo, ¿eh? Ojo.
Carambas.
Lo de quién se queda con los inmigrantes, ojito, ¿eh? Bueno, y todo esto en un día en el que bajaba el gas, pero subía el precio de la energía. Bueno, en realidad, dices, ¿quién lo entiende? Pues ni los expertos. Porque ojo a lo que le decías tú a nuestro experto y te respondía de la siguiente manera.
José Luis Sánchez, profesor de comillas y CAIES. Yo no sé si un profesor experto en el sistema energético español puede seguir siendo experto en el sistema energético español después de este carajal, José Luis.
No, pues te confieso que no, que estoy bastante confundido, porque no eran mis expectativas de ninguna manera.
Ya. Claro, el hombre sincero
diciendo, pero es que esto de que lo
tienda. Vaya apoyo, macho, vaya apoyo.
Sí. Que dicen que la temperatura, que si el gasto extra de estos días, pero la verdad es que te he intentado seguir y me ha costado, ¿eh? Bueno, con este panorama me extrañaba no escuchar una frase lapidaria de Ángel Expósito o un manda. Pero ahora has decidido que sean otros del equipo los que terminen ese manda.
A ver si se atreven.
Como hoy, Escalante.
Manda lo que manda. Escalante, ¿tú crees que se ha entendido lo del manda lo que manda?
Creo que sí.
¿Crees, no?
Creo que sí. Si hace falta, luego lo aclaramos, pero...
No, luego no.
No, no. Si la gente escribe diciendo que no le ha quedado claro, luego se lo aclaramos.
Venga. Qué cobardica.
Gente ha escrito preguntando.
Qué cobardica.
¿Qué era lo que manda?
Llámame a Alberto, a ver si está por ahí. Silvia, mira a ver si está Alberto Escalante.
Llámame a Alberto y dile que venga a aclararlo.
No ha salido huyendo como una perraca.
La gente quiere saber qué es lo que manda. Ha salido corriendo.
Vamos a llamar.
Está ya en Cibeles.
Está en Carabanchel ya, en su barrio.
En Carabanchel. Bueno, la que ha dicho manda es parte de la afición colchonera al ver la camiseta de su Atlético de Madrid. Lo comentaba Lama porque las rayas son como si no ajustara la tele, ¿te acuerdas cuando la carta de ajuste de antaño?
Cuando las películas del Plus.
Eso es, lo comentaba. Joder, tú dónde te vas, desde luego. Lo comentaba Lama de una forma muy poética.
Una camiseta que parece que no gusta mucho a los atléticos porque no tiene las listas rectas, sino que hacen meandros como el río Manzanares.
El río Manzanares es un tema excepcional. Hace muchos años fue considerado como una joya natural por sus aguas cristalinas y un entorno encantador.
Pero como el río Manzanares.
¿Cuándo ha sido considerado así el Manzanares, tío?
Es que es un poeta. No, es que encima...
Las aguas cristalinas... Bueno, a lo mejor es la pedriza que no te arranca.
que el fragmento que he cogido no es del Manzanares de España, es el Manzanares de otro lugar.
Ya decía yo, pero digo yo que la Pedriza a lo mejor sí, un cachito.
Oye, pues en la Pedriza bien bonito que está todo, ¿eh?
Yo digo, o sea, que, ¿quién te ha dicho que no?
Que me he merendado yo allí. Claro. Bueno, y para esperar a Juanma Castaño, hoy nos vamos a quedar con Boy George, porque cumple, aquí todos cumplimos años poco a poco, ¿eh?
61 tacos. Normalmente, más que poco a poco, normalmente cada año que pasa.
Cada año que pasa, sí. Y mejor que sigamos cumpliéndolos, ¿eh? Me refiero al líder de Cult Club.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué nos traes?
Pues ya conocemos el último rival que teníamos que conocer de nuestro grupo del Mundial. Iba a salir del enfrentamiento, o salía del enfrentamiento entre Costa Rica y Nueva Zelanda. Ha ganado Costa Rica 1-0 a Nueva Zelanda, así que el primer partido de España en el Mundial de Qatar, que es el miércoles 23 de noviembre, parece que está lejos, pero el tiempo pasa volando. Miércoles 23 de noviembre a las 5 de la tarde, España-Costa Rica. Ya sabes que los otros rivales son Alemania y Japón. Hemos tenido partidos de la Liga de Naciones. Alemania le ha metido 5 a Italia, 5-2. Inglaterra ha perdido 0-4 con Hungría. Holanda 3, Gales 2 y Polonia 0, Bélgica 1. Todo esto, más la presentación de Tchouaméni como jugador del Real Madrid. Una noticia que tiene Antonio Ruiz, del Atlético de Madrid, sobre Morata, que va a contar ya mismo. Uh-huh. Y la operación de Jules Koundé, el jugador del Sevilla, que en cualquier caso no quiere decir que no vaya a poder salir del Sevilla este verano en una operación millonaria para el conjunto hispalense.
¿Qué noticia va a contar Antonio Ruiz?
Sobre Morata. Ya, lo tengo aquí, Antoñito, dile a... No, pero Antoñito, una cosa, no se la cuentes.
Dime, Antoñito,
di que la cuentas en el partido.
Pero vamos a ofrecer el desenlace del caso Morata.
Eso es. ¿Cuál es el desenlace
del caso Morata? No, que siempre hace lo mismo, tú no lo cuentes, Antoñito. No piques. Vale, no piques, son muy malos. Ahora lo escuchamos.
Os escuchamos en 3 minutos. Adiós, familia.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutarlo con las mejores ofertas hasta el 27 de junio. Por ejemplo, llévate el toldo gris o saca de 3,95 metros de ancho motorizado y con mando a distancia por solo 449 euros. Ahorra 70 euros y presumes de sombra. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo. Gallega o plancha, a mí me engancha.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Que hay más de 100.000 puestos de trabajo sin cubrir, lo estamos comprobando también en nuestros viajes a Cádiz y
sobre el terreno.
Huelva, sobre el terreno. Faltan camareros, transportistas, faltan agricultores.
Bueno, y en muchos sectores.
Sino también cómo te afecta.
La pregunta es, si hay 3 millones de parados, ¿cómo es posible que haya 100.000 puestos de trabajo sin cubrir? La ministra de Trabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, dice que es que los empresarios pagan poco. ¿Es verdad eso o no es verdad? ¿Por qué pasa esto?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.